Entrevista al día con Hernán Higuera.
6 de la mañana, 21 minutos. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, ha convocado a la unidad a las organizaciones sociales y lamentó la actitud de las declaraciones del gobierno en sus últimas semanas. Están molestos porque el gobierno les ha dicho que hay otras prioridades antes que condonarles las deudas de hasta $10,000, mientras la CONAIE critica que el ministro haya dicho que no se pueden concretar los acuerdos de condonación de la mesa pública y privada, incluso con un acta firmada. Está con nosotros Vilma Salgado, técnica de la FENOSIN, para preguntarle si las organizaciones van a insistir en el incumplimiento de la condonación de deudas porque el Estado asegura que esos recursos irían a otros sectores. ¿Cómo le va, doctora economista Vilma Salgado? Buenos días, un gusto saludarle.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, bueno, no soy técnica de la FENOSIN, sino que me pidieron que asesore en la mesa de banca pública y banca privada, ¿no? El licenciado Gary Espinosa, dada mi experiencia, básicamente. Y tuve la oportunidad de participar y allí efectivamente el gobierno se comprometió, los representantes del gobierno que estuvieron en dicha mesa, suscribieron el acta en el que se comprometieron a dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Es un nombre largo, tras la pandemia COVID-19, en corto conocida como la Ley Tributaria. De manera que esto es una ley, no es un pedido que se realizó en las mesas de las organizaciones, sino que es una disposición legal que el propio gobierno introdujo en esta ley tributaria que está vigente desde el noviembre del 2021 y que además el propio gobierno ya dio cumplimiento en el transcurso de las movilizaciones de junio. El gobierno ya dio cumplimiento en el artículo mediante un decreto, ¿no? Hasta la condonación hasta $3,000. Y a lo que se comprometió es a cumplir con la diferencia, es la condonación hasta $10,000 más los intereses, costas y comisiones como está en la, vuelvo a repetir, en una disposición legal vigente. Lo que no cae, en ese momento la autoridad del representante de Banco Ecuador en las mesas de diálogo manifestó que cumplir con la condonación hasta $3,000, como ya constaba en el decreto 456 de 18 de junio del año en curso del 2022, significaba aproximadamente 50 a 60 millones de dólares. Y que cumplir hasta los $10,000 iba a significar alrededor de 190 millones de dólares. Uh-huh. Lo cual, según nos había indicado, estaba ya provisionado, como corresponde de acuerdo con las leyes vigentes. Estamos hablando de deudas irrecuperables, deudas que la propia institución Ban Ecuador ya ha reconocido que no se pueden recuperar por las condiciones que hemos enfrentado los ecuatorianos. En el caso de los agricultores, por ejemplo, han enfrentado plagas, inundaciones, fenómenos climáticos, el alza de los costos de producción por las circunstancias internacionales como la urea y otros insumos, la caída de los precios de venta de sus productos, dado que el propio gobierno no controló las fronteras y al devaluarse las monedas de los vecinos, ha habido la tendencia a ingresar, por ejemplo, arroz peruano, y los agricultores no pudieron entonces vender al precio que tenían expectativa, perdieron los recursos y en consecuencia no han podido pagar. Porque quiero manifestar que en la misma mesa de negociación, las autoridades de las diferentes instituciones presentes, financieras y públicas presentes, reconocieron que el microcrédito, los beneficiarios de microcrédito son los mejores pagadores. La tasa de mora, al momento en que ellos presentaron la información, era en promedio del 4.5%. Quiere decir que los beneficiarios de microcrédito y crédito productivo pymes, que son quienes están considerados para estas condonaciones, siempre tratan de cumplir con el pago de su deuda. Si no lo han podido hacer, es porque han enfrentado circunstancias extraordinarias. Ahora, circunstancias que son conocidas por todos.
Ahora, economista, parece que en las mesas de diálogo no se dieron cuenta de la verdadera situación en la que está Ban Ecuador, hoy llamado Ban Ecuador, antes se llamaba Banco de Fomento, y desde que yo me acuerdo, el Banco de Fomento ha estado siempre metido en este tipo de condonaciones, sobre todo para los agricultores, para los campesinos, para los pequeños emprendedores. Hoy el Ban Ecuador registra 83 millones de dólares hasta septiembre del 2022 pérdidas. Y la tasa de morosidad de sus créditos han llegado al 22 de octubre, han llegado al 22% hasta el mes de octubre. Pese a ello, han dicho, sí, vamos a condonarlas de hasta 3 mil dólares. Usted dice que bajo esa lógica de que no han podido pagar, hay muchísima gente que hoy no puede pagar sus deudas, economista, que tienen negocios adquiridos, que tienen compras, por ejemplo, de unidades, de taxis, y que no pueden pagar, pero para ellos no sé si están incluidos en esta condonación.
Bueno, quienes están incluidos de acuerdo con la disposición legal vigente, el artículo 196 de la ley tributaria, no hace diferenciación, simplemente dice, se condonará hasta 10 mil dólares de deudas irrecuperables de banca pública, ¿no? Hay que aclarar siempre que es banca pública. Uh-huh. En este caso, podría ser, además de Ban Ecuador, Banca Nacional de Fomento en liquidación. Pero el representante que estuvo en las mesas de diálogo de Ban Ecuador manifestó que esos recursos además estaban ya provisionados, porque esto es una disposición legal. El artículo 207 del Código Orgánico Monetario y Financiero, y me permito leer la parte pertinente, dice, previo al castigo de las obligaciones, estas deberán estar provisionadas al 100% de su valor registrado en libros. ¿Qué son las provisiones? Esta cuenta en la que tiene la obligación legal, nuevamente, la institución financiera, de una vez que castiga una obligación, cuando declara, castiga quiere decir cuando decide que esa deuda es irrecuperable, en ese momento tiene que colocar en esa cuenta los recursos, el monto de recursos, 100% dice la ley, de su valor registrado en libros. ¿De dónde salen estas provisiones? De los ingresos por intereses y comisiones, menos los pagos que realiza la institución financiera, por los mismos conceptos ahí, entonces ahí una utilidad bruta, ¿no es cierto? Un margen bruto. De ese margen bruto se retira se colocan el 100% de lo que de la cartera castigada, que el mismo banco ha castigado, que el banco ha reconocido que ya no se puede cobrar, coloca en esta cuenta provisiones, de manera que no se requiere un financiamiento adicional. Desde luego que si es que el gobierno quiere recapitalizar el banco, tiene a su haber una cantidad de opciones. A ver, vamos a repasar estas opciones que tienen, ¿no? En primer lugar, hay fondos incluso no reembolsables en el Banco Mundial que se pueden movilizar en caso de catástrofes. Y la pandemia fue una catástrofe no solamente nacional, sino mundial. Entonces podría acceder a esos recursos y movilizarlos para recapitalizar el banco. Luego tiene a su haber el Ecuador, el país en este momento, el gobierno tiene más de 8 mil millones desde marzo del 2022 en la Reserva Monetaria Internacional. Ha tenido alrededor y sobre los 9 mil millones de dólares que están depositados ociosos en cuentas en bancos suizos, en bancos norteamericanos, con tasas de interés cercanas a cero. ¿Qué sentido tiene mantener una cifra tan alta de recursos ociosos y no atender estamos hablando de agricultores, estamos hablando de artesanos, estamos hablando de pescadores artesanales a los que les han asaltado sus motores, estamos hablando de pequeños empresarios en las ciudades por deudas inferiores a 10 mil dólares y la diferencia ahora es solo 7 mil dólares? Gente que produce, que aporta con producción y que genera empleo, de ellos estamos hablando. Además, economista, hay que tomar en cuenta que si quisiera otras fuentes de financiamiento, pero le estoy diciendo, el gobierno tiene más de 8 mil millones con cero interés, incluso alrededor de 900 millones de dólares que el Fondo Monetario realizó una emisión extraordinaria de derechos especiales de giro y que repartió en función de la cuota a todos los países del mundo. Al Ecuador le correspondió alrededor de 900 millones que no estaban presupuestados, y el gobierno decidió, y esa es una decisión política, tomar esos recursos y en lugar de utilizarlos para contrarrestar los efectos de la pandemia, para lo cual fueron emitidos, los colocó en la Reserva Monetaria Internacional y fuera del territorio nacional. Es una decisión política, pero ahí está la plata, que no diga que no tiene la plata.
Economista,
luego el gobierno
ministro
incluyó en la ley llamada de defensa de la dolarización la obligación, ese fue el anterior gobierno, el de Moreno, esa ley está vigente desde fines del anterior gobierno, de que Banco Ecuador restituya al Banco Central los fondos que habían sido entregados en anteriores administraciones. Es decisión política, cuando en el resto del mundo los bancos centrales han entregado grandes sumas de recursos para la reactivación de la economía, políticas que en el caso del Ecuador no se han dado. Y si me permite, quisiera además mencionar, en cambio, las políticas que el propio, el actual gobierno ha tenido con los grandes deudores de impuestos con el Servicio de Rentas Internas. En la misma ley en la que incluyó esta condonación, que es ley que está vigente, hasta $10,000, condonó a los deudores del SRI por impuestos no pagados, y eso consta en la misma ley, un beneficio potencial de más de $2,000 millones. Si la facilidad con la que son muy generosos con los evasores de impuestos, con quienes no pagan los impuestos a tiempo, ¿no es cierto? Y la dificultad que tienen en atender a agricultores, artesanos, a pequeños empresarios que generan producción y empleo y que enfrentaron condiciones que les obligaron a no poder pagar sus deudas. Además, a la fecha, mire, si usted ingresa al SRI en internet y pone consulta de ranking de deudas, al 9 de noviembre del 2022, por deudas en firme, es decir, que ya no hay ninguna discusión que tienen que pagar, el SRI tiene que cobrar $1,900 millones. A ver, la cifra exacta.
Esto es por pago de impuestos, ¿no?
Por pago de impuestos,
¿cuál es
ya
la cifra?
En firme, ¿no es cierto? $1,906 millones, más de $1,000 millones. Si solamente cobra a los tres mayores deudores, ya tendría $186 millones. Es decir, cobren a los 10 más grandes deudores y tienen para recapitalizar de largo al banco Ban Ecuador. Pero además, en el anexo de la proforma presupuestaria del 2023, que fue entregada a la Asamblea hace poco, en el anexo de gasto tributario 2021, el propio SRI reconoce que en el 2021, por exoneraciones tributarias y otros beneficios tributarios, el Estado, el gobierno ecuatoriano, ha dejado de percibir un ingreso de $6,338 millones. Escuchen la cifra, $6,338 millones. ¿De qué están hablando?
¿Cuántas personas serían las beneficiadas de la condonación?
En el mismo documento se reconoce que el 83.7% del gasto, es decir, 5,305 millones, se concentra en el 10% de los beneficiarios. Es decir, ¿qué es esta política de concentración de la renta? El 10% de los beneficiarios de estas exoneraciones tributarias que fueron incluidas en las diferentes leyes desde la época de Moreno, benefician al 10%. Y escuche usted, señor periodista, apenas el 1.9% de la cifra, o sea, 120 millones, se reparten entre el 70% de beneficiarios. ¿De qué se trata esta política? ¿Por qué no suprimen parte de estas exoneraciones? ¿Por qué no cobran una parte de las deudas que están pendientes ya en firme? No son deudas que están en diferentes fases de como hay otras, ¿no? Porque hay una cifra similar, alrededor de $1,900 millones, que están en diferentes fases de están cuestionadas, digamos.
Bueno, esas preguntas se las vamos a hacer al Servicio de Rentas Internas y por supuesto a las autoridades gubernamentales. Lo que parece no gustar al gobierno es la forma con la que se quieren hacer. Esto dice el ministro de gobierno refiriéndose al artículo 196 de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, en la que dice que se podría disponer que las entidades financieras públicas condonen créditos de hasta $10,000. Ese se podría disponer, es una facultad y no una imposición.
Es decir, ¿para qué pusieron en la ley si es que luego iban a decir que no tienen recursos? Es una irresponsabilidad del propio gobierno. está demostrando que primero firma una ley y después piensa. Si no tenían los recursos, ¿por qué colocaron? Pero además le estoy manifestando y demostrando que no es cierto que no cuentan con los recursos, lo que no cuentan es con la voluntad. En las mismas mesas de diálogo se nos informó que si una deuda estaba considerada ya irrecuperable, castigada por más de un año, la probabilidad de recuperación descendía al 3%. Al 3%, eso quiere decir que ya, y vuelvo a repetir, no por falta de voluntad, sino por imposibilidad, hay estos productores, estos deudores, que no han podido cumplir con lo que siempre lo han hecho, que es pagar sus deudas.
Economista.
Y sin embargo, el gobierno, pues considerando, entiendo que habrá considerado esa circunstancia para colocar en este artículo 196, aun cuando sea la posibilidad de cumplirla. Y luego se comprometió en las mesas de diálogo a dar cumplimiento. Lo que no tiene más remedio en este momento es que cumplir con la disposición legal que el propio gobierno incluyó en una norma y que no tiene el pretexto de que no tiene la plata, porque todos los ecuatorianos podemos entrar
a la página web
del Banco Central y ver el monto de la que tiene depositado en la Reserva Monetaria Internacional. Plata es lo que más hay. Eso lo que les falta es entendimiento, comprensión de la situación que vivieron los productores, razón por la que todos los gobiernos del mundo impulsaron una serie de medidas, incluso canalizaron directamente cheques a las familias, a todas las familias, y sobre todo a las familias afectadas por el desempleo y por la pandemia, por la profundidad de la crisis que vivimos, para lograr la recuperación económica, cosa que en el caso del Ecuador no se ha hecho.
Denos un ejemplo, le quería pedir rápidamente que nos dé un ejemplo de, por ejemplo, ¿quién es un deudor que llega a tener un crédito de hasta $10,000 y no lo puede pagar? ¿Quién? ¿Y por qué?
O sea, por ejemplo, un agricultor, ¿no es cierto? Solicitó un préstamo para sembrar, le voy a decir, los palmicultores, por ejemplo. Ellos tienen préstamos superiores a esas cifras, ¿no? Porque el propio Banco Ecuador les ha entregado esos recursos en un momento, obviamente, en el que los precios de esos productos estaban altos y que no tenían ninguna posibilidad de incurrir en una moratoria en no poder pagar las deudas. ¿Pero qué sucede? Que les cayó una plaga. Cayó la plaga, el gobierno no apoyó para evitar la pudrición, se pudrió la raíz, se cayó la planta, se cayó toda la plantación. ¿Cómo pueden pagar? Un pescador, todos los días sabemos por la inseguridad tan grande, que también es responsabilidad del propio gobierno, les asaltan los motores, se quedan sin su instrumento de trabajo. ¿Cómo pagan? Un agricultor siembra un producto, los arroceros siembran el arroz. Los costos de producción se les incrementan y cuando salen a vender el producto se encuentran con que no les pagan el precio debido,
sí, pero,
porque ha ingresado arroz peruano.
Pero también hay...
¿Cómo pagan la deuda?
También hay algunas cosas ahí que son discutibles, que a lo mejor en otra oportunidad podríamos dialogar, economista, por cuestiones de tiempo. Quiero agradecerle por plantearnos estas alternativas o darnos a conocer a los oyentes de que hay alternativas de posibles pagos. A lo mejor el gobierno las escuche, las decida, cambie de posición, pero también el hecho de que la gente no está de acuerdo que sea solamente para un sector, ¿no? Y eso es un poco discutible. 6:40, economista Vilma Salgado, gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias a usted, muy buenos días.
Buenos días. Esto es Notimundo al Día.